Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos desvelados a las 3 y 5, hora menos en Canarias, y por nuestro Twitter arroba la noche de COPE nos piden que saludemos allí a las islas Baleares.
Saludos, saludos a todos los compañeros.
¿Qué están haciendo? Están limpiando, dejándolo todo impoluto ahí en la Universidad de las Islas Baleares. Pues un saludo. Y luego otro a doble tribote que dice que lo de las reinas de la noche, que eso nosotras no somos.
Ah, no. ¿Quién dice que son?
Dicen que son Urbano y Jorge.
Urbano Canal y Jorge Martínez. Hay doble tribote la que te va a caer el viernes en los gazapos.
Las reinas de la noche. Oye, te voy a contar un chiste, Isabel. Ya es buena hora para contar
un
chiste.
¿Pero lo vas a contar o lo vas a destrozar, que es lo que sueles hacer siempre, Bárbara?
Lo voy a...
intentar.
Voy a intentar lo que pueda. Y oye, pues no sé, con cierto cariño reiréis de mí, ya está. ¿Pero qué hacen 70 gatos en un balneario? El médico Esteban Pérez Almeida, dos escritoras que recomiendan libros en YouTube y el mejor cortador de jamón del mundo.
¿Qué hacen?
Sí.
Pues por lo menos la noche de COPE de aquí a las 4 de la madrugada.
¡Las has adivinado, de verdad!
Ay, claro, de verdad. Pero oye, lo del maestro jamonero número uno del mundo no está todavía confirmado.
No está confirmado, ¿eh? Pero yo confío en ti porque llevas llamándole 3 veces ya, o sea...
¿Qué te piensas tú? Que está, a mí el
ansia... Lo que
ansia,
estás haciendo es no dejarle dormir.
El ansia por el receyuno no me puede. Trasnochadores que tenemos jamón cortadito aquí... A las 4 menos cuarto de la madrugada. ¡Apuesta!
¿Te puedo confesar una cosa?
¿Qué?
Cada vez que oigo ansia, tengo la manía de cantar.
¿Cuál?
¡La ansia viva!
¡Ay, por favor!
¡Ay, eso sí que ha sido malo, malo, malo!
Que
bueno,
en la
mira.
Noche por... por bulería. Por soulería.
Anda.
Claro.
Entonces no pegaba nada.
Si le metes ahí un... ¿Cómo se podría decir? Un quejío de esos así con soul. Igual.
Pues estamos... Seguimos en la noche de COPE.
Ay, por favor, nuestras
terrible,
ojeras en no, las hemos perdido.
No, déjalo, si no.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mira que pasan cosas curiosas en Murcia, Nuestro productor Pedro, que es de allí, siempre nos viene con cada historia. Y lo mejor es que nos encantan, trasnochadores. Porque, por ejemplo, si os pasáis por el Archena en Murcia y decidís ir al balneario de esta localidad, bueno, pues no solamente vais a ver a personas disfrutando de saunas y de los baños termales, porque de lo que también vais a poder disfrutar es de una colonia muy especial, porque es una colonia de gatos que está cerca de sus instalaciones y conviven como unos auténticos invitados. La historia comenzó en octubre de 2013, cuando trabajadores y la dirección del balneario de Archena decidieron pues ayudar a varios de los meninos callejeros que convivían al lado del balneario. Pues eso, alimentándolos, llevándoles lo que podían, ¿no? Para tratar de acogerles de alguna manera. Bien, pues la cosa se nos ha ido un poco de las manos, ¿verdad, Balduino Valcárcel? Que es uno de los trabajadores que lleva 30 años de camarero en el balneario de Archena. Balduino, buenas noches.
Hola, buenas noches, guapa.
¿Lo he contado bien? ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo están los gatitos?
Pues fenomenal, la verdad que estamos aquí un grupo de compañeros que trabajamos aquí intentando pues hacer lo que está en nuestras manos y gracias al balneario que nos permite pues controlar un poquito a la población que tenemos aquí de gatos, que comenzó pues hace tiempo, pues con la gente abandonaba a los gatitos aquí en una zona muy bonita, porque esto es un paraíso de es un oasis de vegetación, el río pasa por aquí, es una zona muy bonita, y lo iban abandonando. Claro, ellos iban multiplicando y cada vez se complicaba más la cosa. Sí que es verdad que nos hacen un favor también los gatos, porque al tener gatos no tenemos otros roedores que teníamos, que serían ratas y otras cosas que teníamos aquí, sería peor.
Balduino, ¿cuántos gatos calculas que había, más o menos, para hacernos una idea?
Pues se multiplica muy rápidamente. Al año son dos camadas que hay y cada gata, imagínate que pueda dar unos 7 gatos así, imagínate, pues hasta llegar a 70 y 80 gatos hemos tenido aquí, sí.
Paraíso menino natural, desde luego, como poco.
Totalmente, sí, sí.
Pero además dice ahí que... os habéis entregado todos. De hecho, vamos, me llega que hasta pusiste dinero de tu bolsillo para alimentarles. ¿Esto es cierto?
Sí, claro, pero bueno, eso somos un equipo. En realidad todos, desde el...
¿Hacéis un bote?
Arriba hasta abajo, todos intentamos hacer dentro de nuestras posibilidades, cada uno colaborando a su manera, ¿eh? Y fenomenal, porque eso es lo bueno, que nos llevamos todos muy bien. Y de esa manera, pues intentamos, como dijo Gandhi, dice que el índice de cultura en un país se mide según el trato de los animales. Y aquí pues estamos aprendiendo mucho sobre ello.
Oye, y con todos los gatos que hay, ¿en alguna ocasión alguien ha adoptado a uno? ¿O tú mismo?
Pues eso es, que lo bueno que tenemos también, mira, colabora también la asociación de Murcia, uh-huh. Son Gatos Murcia, que se dedican a difundir fotografías que nosotros le mandamos, ellos también echan, los de gatitos que tenemos por aquí, y las mandan a Alemania. Y hay alemanes, bueno, hay familias alemanes que adoptan gatos de aquí del balneario, quiere decirse que viajan incluso. Y bueno, también tenemos aquí una clínica veterinaria, que es el Valle de Ricote, también, que nos ayuda a esterilizarlos, a vacunarlos y a tenerlos pues las mejores condiciones que podemos tener.
¿Los tenéis hechos unos aristogatos?
Sí, sí, totalmente. Intentamos que vivan lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y ya pues en el paraíso este que tenemos aquí en el balneario, que es un paraíso, es un oasis.
Pues Balduino Valcárcel, muchísimas gracias por contarnos la historia desde el inicio, porque tú has estado ahí desde el principio. Así que sigue cuidando de todos los meninos, que seguro que te tienen muchísimo cariño. Gracias.
Gracias a vosotros, por este programa que hacéis tan bonito, ¿de acuerdo?
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches a vosotros, guapas. Hasta luego.
Madre mía, una colonia de meninos ahí. Y no es el único. Él dice que esto es un trabajo en equipo, el cuidarles, el mantenerles, el tenerles, bueno, pues en ese paraíso menino, como hemos dicho. Pero claro, tú cuando estás tratando con los animales, el roce hace el cariño, y aunque digan que los gatos son un poco ariscos, lo mismo, adoptar a uno no viene nada mal. Eso fue lo que le pasó a Natalia Dolgopolova, comercial en el balneario de Archena, que además se encarga del turismo ruso. ¿Y quién es Maika? Natalia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién
pues
es?
Pues nada, Maika nació en balneario y la verdad que nació en muy malas condiciones y pues decidí llevármela porque si no se iba a morir. Y eso un poco también me empujó a ver si podíamos hacer algo por ellos, porque me la llevé a casa un poquito antes de empezar todo esto, todo con los gatitos de balneario. Y la verdad que ahora están todos y la mía muy bien en su casa, pero a veces la verdad que pienso que a lo mejor estaría incluso mejor en balneario, porque ahí está en el aire libre, cazan sus mariposas, duermen, tienen mucho cliente que también le gusta gaticos y también los cuidan mucho, les dan mimos. En verano, sobre todo ahora, vienen familias con niños y a los niños también les encanta. Entonces viven muy bien ahora.
Oye, Maika, ¿alguno de esos turistas que visita el balneario se ha vuelto a casa con uno de esos gatos?
Claro, sí, por supuesto. Como comentó mi compañero Balduino, Asociación SOS Gatos nos ayuda a buscarle familias, sobre todo en extranjero, también en España, pero sobre todo en extranjero. Pero nuestros clientes españoles, familias españoles, también se han llevado bastante gaticos. Lo que pasa que, como vienen con los niños pequeños, siempre prefieren llevar cachorros. poca gente quiere llevarse gatos ya adultos. Por ese motivo, Asociación de SOS Gatos nos ayuda mucho, porque ellos sí que se llevan gatos adultos. De hecho, hace como un par de meses, una familia española con dos hijos se llevaron una gatita muy, muy vieja, muy vieja. Los críos estaban encantados con ellos y no querían irse de balneario sin gato.
Es que es un poco irresistible, ¿no? Porque sobre todo cuando los ves ahí tan chiquititos, pero bueno, sí, tienen sus madres y les cuidan, y luego todos los que estáis volcadísimos.
Claro.
Oye, ¿y la gatoteca? Esto, cuéntanoslo, ¿qué es
una
esto?
¿Una gatoteca? ¿Pero eso qué es?
Bueno, es una idea un poco que la tenemos un poco apartada, pero la verdad que ahí tenemos una zona donde podríamos hacer una gatoteca con sus lejas para que gatos jueguen, que también como una pequeña atracción para los niños. En realidad sería estupendo llevarlo a cabo un día.
Pues sí, ojalá que dentro de poco podamos hablar contigo, Natalia, y nos cuentes esa buena noticia y que haya muchísimos en adopción y que esto sea todo un éxito. Natalia, muchísimas gracias.
Gracias.
A vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. The year of the
Pues es una noticia increíble esto de la gatoteca, de los gatitos que están ahí en comunidad, y las personas del balneario de Archena, que no están solas en esta gran labor, ya nos lo había dicho Natalia, porque cuentan con la ayuda de la asociación SOS Gatos Murcia. María José Fajardo es auxiliar de veterinaria y presidenta de SOS Gatos Murcia. María José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ya nos han contado que cuidáis muy bien de esta colonia de gatos porque ayudáis al balneario de Archena. ¿Cómo les ayudáis?
Pues sobre todo les ayudamos en campañas de esterilización, se vacunan y se desparasitan y sobre todo les buscamos adopción, que es lo más importante, sí.
Que tengan un hogar, ¿no? Al final sí. Esa es la finalidad principal.
Sí, sí, claro.
Pero Alemania es el país, ¿por qué es el país que más adopta? ¿Hay alguna razón en concreto?
Pues razones son varias, tienen varias razones. Ellos tienen una mentalidad muy de esterilizar, ¿vale? Entonces no se dan como los casos aquí en España, que se abandonan, se abandonan más y se escapan las gatas, pueden llegar a parir en la calle. Entonces ellos lo llevan muy a rajatabla todo ese tema y la verdad que yo he estado en Alemania bastantes veces y no hay animales en la calle, no hay tanto abandono como aquí en España.
Siempre que hablamos de adopción, la verdad es que a mí, María José, siempre conocidos y allegados, siempre me hablan de perros. ¿Es posible que tampoco estemos hablando lo suficiente sobre que también podemos adoptar gatos?
Es que los gatos yo creo que son los grandes olvidados, ¿sabes? Hay muchísimas asociaciones protectoras de perros, pero de gatos exclusivamente muy poquitas. Entonces, en Murcia en concreto solo somos dos asociaciones que única y exclusivamente nos movemos con gatos. Con perros hay muchísimas, en gatos hay menos y yo creo que son los más olvidados.
Sí, es que lo que decimos desde el principio, trasnochadores, que es que en Murcia se hacen cosas que no se hacen en el resto del mundo. Esto es así, ¿eh?
Uh-huh. Bueno.
De verdad que cuando conocimos la historia nos gustó muchísimo y, oye, si sirve para concienciar, pues mucho mejor.
Sí.
Pues sí, sí.
Porque además, María José, ¿se adaptan bien los gatos cuando entran en una familia?
Se adaptan. Yo tengo muchísimas historias de gatos callejeros, gatos que llegan con mucho miedo a casa y luego te mandan las fotos de dormir con niños, les cambia la vida tanto a las familias que lo reciben como a los propios gatos.
Que hay gatos cariñosos, que no todos son así despegados, ¿no?
Exacto, exacto, exacto.
Aunque a mí se me despegan todos, no sé qué pasará conmigo, igual tengo algo.
No te ven pinta de cortina y entonces no se enganchan, no te trepan, ¿ves?
Debe ser. Debe
a mí
ser.
Tampoco, ¿eh?
Puede ser, sí.
Bueno, María José Fajardo, estáis haciendo un trabajo excelente desde SOS Gatos Murcia y te agradecemos mucho que nos lo hayas contado para conocer, pues eso, que podemos adoptar gatos también, que no
claro
les olvidemos.
Sí. Claro,
gracias.
Sí. A ti.
Buenas noches.
Buenas, gracias.
A vosotros. Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora menos en Canarias, qué bueno es conocerse. Doble Tribote quiere que le adoptemos como gatete, así. Por las redes sociales nos está diciendo que quiere ya su solicitud, ya. Nos lo tenemos que traer a la radio.
A mí los gatos no me quieren, así que a mí que me convenzca de esto porque no sé yo, ¿eh? A mí los gatos no me quieren, y si Doble Tribote dices que es como un gato, no.
No, lo único que estoy diciendo es que quiere que le adoptemos un día aquí en la noche de COPE como a todos los trasnochadores. Claro que sí, ojalá que un día podamos hacer unas jornadas abiertas aquí de madrugada, ¿os imagináis?
Pues yo sí me lo imagino. Aquí todos con la hoguera al centro.
Con la hoguera, dice.
Sí, lo digo porque...
¿Con el pilotito rojo este no nos llega?
No, porque hay que sentarse alrededor de la mesa.
Ah,
entonces,
vale.
Ya que estamos alrededor, pues una hoguera... Me parecía como bonito, no sé.
Pues sí, ¿no? Lo de quemar nubes, esas nubes que yo nunca he comido.
Porque son dulces, qué asco, por favor.
Bueno, sí, el caso es que os estamos leyendo, trasnochadores, en nuestro Twitter, @ la noche de COPE, en nuestro hashtag la noche por soulerías. Y también estamos en nuestro facebook.com/ la noche de COPE y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Oye, si tanto asco te dan las nubes, pues tú nada, te
el
cueces.
El dulce.
Tú te cueces tocino y punto.
Ay, qué rico.
Sí. Sí.
Ay, tocino, grasa, jamón serrano. Mira, a las 4:15, de verdad.
Sí, ya
estamos
queda poco.
Más cerca.
Sí, es por provocarte, por si le quieres llamar ya otra vez para ver si está despierto.
No.
De
no,
todas
no.
formas, si tú estás despierto, para eso hay un teléfono. No siempre llamamos nosotras, a veces también llamas tú en el 950-6006. Pues ahí está Urbano Canal y Jorge Martínez para cogerte el teléfono, 950-6006. Y también hay un WhatsApp que es el 600-55-59-59. 655-59-59, porque no siempre llamamos.
No
ellos
siempre.
También llaman.
No siempre.
Aunque tú ahora vas a llamar a un señor, le vas a levantar a estas horas.
Ya. Bueno, eso toca luego. 3:23, hora menos en Canarias. Vamos a poner en orden nuestra salud y después ya veremos si hay jamonaco
bueno,
o no.
Pues lo habrá.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana, escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Tenemos que hablar con nuestro doctor Esteban Pérez Almeida ya, pero ya.
¿Sí?
Buenas noches.
Muy buenas noches a las
Lo
dos.
Lo que está pasando en Cataluña, 21 niños ingresados en el Hospital Valdebrón de Barcelona por un enterovirus. Mira que esto es común,
pero es que están encontrando unos subtipos, ¿no?, de enterovirus un poco alarmantes.
¿Enterovirus? ¿Qué es esto?
Sí, para empezar.
Bueno, para empezar, los enterovirus, efectivamente, aunque también me gustaría decir que ya están dando, se están dando de alta varios pacientes, con lo cual pues el tema va remitiendo un poco. ¿Pero qué es el enterovirus? Cuando hablamos del enterovirus, hablamos de unos tipos de virus, RNA virus, que fíjense, son los mismos también en los que se agruparían los virus de la polio, de los que gracias a Dios ya prácticamente no sabemos nada. Pero tenemos unos 100 tipos de enterovirus. Entonces, debajo de esa gran familia se encuentran todos esos subtipos, y esos subtipos los agrupamos en 4 hogares: el A, el B, el C y el D. Bueno, lo que pasa aquí es que nos hemos encontrado, por un lado, con un enterovirus tipo D, que es el más peligroso, el D68, que es el que ha provocado trastornos neurológicos en un paciente que, como consecuencia de esos trastornos neurológicos, pues tiene tetraplejia y se está rehabilitando. La duda aquí, si eso es un caso aislado, que yo pienso que por el tiempo puede ser que sí. Y después nos hemos encontrado con otros muchos enterovirus, que sería otro grupo, el A71, del cual pues suele pasar este virus, pues como pasa la mayor parte de los enterovirus, sin más. Lo que pasa que en esta ocasión nos hemos encontrado que hay trastornos neurológicos, es decir, que el virus ha llegado a afectar al sistema nervioso y, como consecuencia de ello, los trastornos neurológicos.
Claro, lo raro es el haberse topado de nuevo con encefalitis, ¿no?, que es esto que estás contando tú.
Bien, sí. Esto es lo raro en ese tipo. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Algo está pasando también con los enterovirus. Hemos visto cómo se han dado casos en Estados Unidos, en Canadá y el año pasado, por ejemplo, en Australia, que son los que hemos cogido como referencia de ese de la 71 para ver qué es lo que tenemos que hacer con estos niños, y son los que nos están ayudando, o la experiencia de los australianos ha hecho que a día de hoy pues el pronóstico de todos estos chavales sea muchísimo mejor.
¿Y cuáles son los síntomas de esta infección?
Bueno, cuando hablamos de enterovirus en general, hablamos de aquello que te viene el paciente a la consulta y te dice: mira, doctor, tengo una gripe de estómago. Y tú dices: ¿cómo que una gripe? Y lo dicen muy bien. Una gripe de estómago, porque el paciente lo que nota en primera instancia es la fiebre típica y los dolores osteoarticulares de la gripe. Nota también tos, pero empieza a tener problemas digestivos, es decir, bien diarrea, bien vómitos o los dos a la vez. Normalmente estos son cuadros limitados que todos hemos padecido, que se parecen muchísimo a muchísimos españoles cada año, y se limita pues a unos 2-3 días. Lo que pasa es que en estos casos, que por decirlo son más reverdes, al tercer día, cosa así, que es cuando tenía que remitir, pues aparece un cuadro ya en donde los niños, porque generalmente son niños, están somnolientos, están pues como dormidillos todo el
sin
día.
Sin fuerzas, ¿no?
Sí.
Les duele la musculatura.
Sí, pero sobre todo hay un dato más importante, y es que empiezan a tener dificultad al caminar. Caminan pues como si estuviesen un poco también borrachos, y al mismo tiempo tienen temblores y dolor de cabeza. Estos síntomas son los que, sin ningún tipo de lugar a duda, nos tiene que obligar a ir al hospital, puesto que ahí tenemos los protocolos bien establecidos. ¿Por qué? Porque puede ser que ese cuadro ya se agrave, y entonces pues se agrave vía respiratoria con una neumonía, o se agrave, que es lo que está pasando, vía nerviosa, con la afectación
parálisis o meningitis. Claro, ya hay palabras mayores.
Lo que a mí me preocupa, Esteban, es que no sé si ataca el sistema nervioso central a estos niños porque ellos mismos tengan una base genética que propicie esto, o no, es que estamos hablando de un nuevo virus totalmente agresivo.
Bien, esto está en debate, y entonces lo que tenemos claro es que afecta una zona cerebral, que es el rombencéfalo, pero que es esa zona es en donde se coordina pues todos los movimientos, respiración, por eso es por lo que aparecen estas sintomatologías nerviosas. Pero lo curioso es que cuando hemos ido a sacar lo que hay ahí para ver si se puede cultivar el virus ahí, no lo hemos encontrado. Es decir, hay una afectación del rombencéfalo, pero el virus no está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde está el debate y las investigaciones de hoy en día. Lo que pasa, lo que se supone, es que el propio virus lo que hace es que al introducirse en nuestro sistema inmunitario, en nuestro cuerpo, provoca una reacción del sistema inmunitario, y es este propio sistema inmunitario, es decir, el nuestro, el que se altera y termina inflamando esa zona del rombencéfalo y provocando la sintomatología esta. Es curioso, pero por ahí van los tiros y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué se ve esto? Pues se ve porque cuando tienes a los niños con esta sintomatología, que insisto, con cuanto empieza problemas digestivos, fiebre y demás, pasa 3 días, ves pues esa somnolencia, vete al hospital, porque está perfectamente protocolizado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el hospital? Pues lo que se hace es un análisis para intentar aislar el virus de mucosa, un análisis, y una serie de resonancias magnéticas, es decir, radiografías a través de la resonancia, pero de nuestro cerebro. Y ahí es en donde ya los radiólogos dicen, mira, el rombencéfalo se está empezando a inflamar y lo que tiene es esto. Es absolutamente fundamental y con eso es con lo que estamos trabajando, porque ya lo aprendimos, pues como decía antes, de otros procesos, de otras enfermedades, como iba a decir epidemia, pero es que no, ni muchísimo menos de otros cuadros de enterovirus, por ejemplo, en Australia el año pasado.
A ver si coincides tú con esto, Esteban, porque la Consejería de Sanidad de Cataluña dice a los padres que no creen alarma, simplemente que sigan los protocolos de para estar totalmente desinfectados, ¿no? O guardando una higiene concreta. Y yo te pregunto, ¿los niños que tengan algún problema ya respiratorio previo, esos tienen que estar con más cuidado? Por ejemplo, niños con asma.
Sin ningún tipo de lugar a duda. Es decir, si los niños, ahí es en donde está el foco, y los niños que tienen procesos asmáticos, pues más, se deben de guardar más. Pero tenemos que también, lo comentabas antes, la prevención, y la prevención sobre todo en guardería y en casa. ¿Por qué digo en casa también? Porque una de las formas más fáciles de contagiarse y transmitir a otros niños esto es sencillamente cuando tú le estás cambiando los pañales a tu chaval, que está con esa fiebre, con esos problemas digestivos, y después de lavar, de cambiar el pañal, no te lavas bien las manos. Aunque parezca mentira, esta sería la primera gran indicación preventiva. Hay que lavarse muy bien las manos, sin ningún tipo de lugar a duda. Y después la segunda, que parece que es de sentido común, pero yo entiendo también a los papás, cuando tienen problemas laborales, esos niños no pueden ir a la guardería. Un niño que esté con fiebre, que esté con ese malestar, aunque segurísimo, segurísimo, segurísimo que no va a ser este proceso, que no va a tener esta gravedad, pero que no vaya a la guardería. Y después, tengo que decir, y viendo y estudiando los protocolos que se tienen en Cataluña, que se ha respondido muy bien. Se ha formado un equipo pues de emergencia, entrecomillado, para ver y estudiar esto, y se han puesto pues ante estos síntomas, cualquier chaval que vaya a un ambulatorio, pues automáticamente ya sabemos que se puede hacer la analítica, y este servicio lo tenemos las 24 horas, y ojo, las resonancias, que también, como explicaba antes, fundamental, y se tiene las 24 horas para hacer ese seguimiento sin ningún tipo de lugar a duda. Gracias a esto, pues está remitiendo.
Mira que es de buena educación, cuando uno tose o estornuda, taparse, pero claro, siempre dicen que es mejor taparse con un pañuelo que con la mano, porque luego, ¿quién tiene esa costumbre de lavarse las manos después de toser o estornudar?
Totalmente. Lo mejor, por supuesto, sería el pañuelo. Y es que tenemos que tener en cuenta algo. Hay un tipo...
O la manga, ¿no?, del jersey.
Sí, sí, por supuesto.
Cochinada.
No, mucho mejor eso que otra cosa.
Es mucho mejor. Bueno, nada, ahí lo dejamos. Alternativa claro. De la manga.
Nunca lo he entendido, lo de la manga, de verdad.
Claro. Bueno, pues ahí que se queda, en la manguita se queda el virus. Porque ¿qué es lo que pasa con este tipo de virus? Se transmite también a través de vías respiratoria y sobre todo con el estornudo. Cuando estornudamos no nos damos cuenta porque no lo vemos, pero salen unas gotitas pequeñitas como de saliva, que son las gotitas de Plunkett, que estas gotitas pues como que flotan y van, tienen una facilidad increíble para ir a la distancia corta, es decir, entre una y otra persona, y sin querer la gotita está por ahí volando. Tú respiras y la estás inhalando, no te has enterado, y ahí es un mecanismo de transmisión.
Pues doctor Esteban Pérez Almeida, gracias por explicarnos el enterovirus, porque estábamos preocupados aquí en la noche de COPE.
Gracias a ustedes y espero que esto remita pronto.
Eso es, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una panda de fenómenos a estas horas, toda la gente que nos juntamos aquí en la noche de COPE, pero para fenómenos los que descubrimos cada semana. Mira, de verdad, Archilla y yo estamos alucinadas con todo lo que podemos llegar a aprender. ¿Vosotros sabéis qué es un booktuber a todo esto, trasnochadores? Pues no, sí.
Hago el tic-tac,
tic-tac, tic-tac. Bueno, pues igual que conocemos a gente que tiene su canal de YouTube para hablarnos de sus mejores trucos de cocina, de sus mejores trucos para pintarse el ojo y estas cosas, pues también hay personas que tienen su propia su propio canal de YouTube, pues para recomendar libros y para comentar las novelas que leen. De esto se trata. Vamos a hablar de los booktubers.
Pues mira, yo no sabía que existía eso. Y eso mola mucho porque yo... Uh-huh. Sigo a muchos youtubers, pero de cosas un poco, pues maquillaje, por ejemplo.
Claro, más así.
Cocina, aunque luego yo no cocine. Pero esto de los libros me voy a empezar a aficionar. Y de hecho, esta noche es un lujo, trasnochadores, porque las dos booktubers más influyentes de nuestro país, Maya Ayamonte y Esmeralda Verdú, han unido sus fuerzas, han sacado adelante su propio libro, Besos entre líneas. Es una novela en la que aparecen todas sus pasiones, la literatura, los blogs, los canales de YouTube... Y están en la noche de COPE. May R. Ayamonte y Esmeralda Verdú, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidas a la noche de COPE.
Muchas gracias.
A ver quién nos explica bien, si hemos dicho que es un booktuber o no lo hemos explicado bien, y si no, lo aclaramos otra vez. ¿Qué es un booktuber?
Bueno, pues un booktuber o una booktuber es un youtuber o una youtuber que sube vídeos a YouTube sobre libros. Entonces es una comunidad de YouTube que trata sobre libros, de ahí el book, tu book es libro en inglés y tu pues de YouTube.
Y se van recomendando, ¿no, Esmeralda?
Sí, por eso leemos todo lo que queremos y también decimos todo lo que queremos en nuestro vídeo porque no tenemos ningún filtro para decir tanto lo que nos ha gustado como lo que no.
¿Y en alguna ocasión un autor os ha dicho algo o no?
Y sí. Editoriales también, pero
¿también?
Hemos dicho esta es nuestra opinión y no vamos a cambiarla y tampoco vamos a mentir a nuestros seguidores, tenemos que ser fieles a nuestros principios.
Claro, aquí habrá editoriales que manden libros y, claro, cuando te mandan libros dices, bueno, pues ahora hay que esperar que hablen bien de ellos, pero si no os gusta, lo decís, tanto los pros como los contras, y si no hay pros, pues lo decís también.
Claro, lo decimos todo. De hecho, realmente casi todas las editoriales nos piden opiniones sinceras y nuestros seguidores y nuestras seguidoras están esperando opiniones sinceras porque tenemos la responsabilidad de que si decimos que un libro nos gusta, nuestros seguidores van a ir a comprarlo. Y a lo mejor no nos ha gustado y a lo mejor resulta que es que el libro no le va a gustar a nadie, entonces uh-huh. Hay que ser sincera.
Claro, creáis una identidad también vosotras con los libros que recomendáis, la gente confía en vosotros y si de repente recomendáis un libro que realmente no va con vuestra forma de leer y con todos vuestros seguidores, pues al final ahí, claro, es un engaño, ¿no? Sería un engaño.
Claro, hay mucha gente que confía en nuestros gustos y que se parecen a los nuestros y entonces si dicen, ay, si le ha gustado tanto o ha dado estas razones, yo creo que a mí también me puede gustar o no, entonces... Sí, confían es como hacerte un seguidor fiel si en realidad dices lo que piensas. I'm just a girl from a small town, just spreading my love around. But I should be up in LA or in London with Jesse J. I wanna sing with Beyonce, wanna spit that fire like the Wayne. And I could do any genre. Just tell me that you wanna lay that beat down while I sing along. We can party till dawn, rage all night until the
entre las dos, juntáis a más de 150.000 suscriptores en YouTube. Esto es una pasada, aparte de por la influencia que tenéis en los comentarios que decís. Y por esto, resulta que cogéis y decís entre las dos. Bueno, pues mira, ya que recomendamos libro, ¿por qué no recomendar el nuestro, no? Y aquí lo tenemos, Besos entre líneas. ¿Cómo nace esta novela?
Bueno, pues yo llevo escribiendo desde chiquitita y he publicado varias novelas y resulta que un día Esme, que era bastante amiga mía, pone en Twitter, estoy escribiendo una novela. Y yo en plan, ¿cómo? Y me meto en WhatsApp corriendo y digo, Esme, ¿cómo que estás escribiendo una novela? Total, que resulta que estaba escribiendo un proyecto con un personaje muy parecido a un proyecto que yo también estaba escribiendo. Y le digo, pues mira, me resulta que estoy escribiendo un libro y la protagonista se parece.
Nos pasamos las páginas que llevábamos escritas una a la otra, la leímos y dijimos, esto puede casar muy bien para ser una novela unida, o sea, que todo parecía que fuera la misma novela. Entonces dijimos, ¿y por qué no la escribimos juntas? Y así nos decidimos.
Pero qué difícil escribir una novela, dos personas tenéis que estar en contacto constantemente, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, May, o sea, hay que estar en contacto incluso para lo que, oye, esto no me ha gustado, y poneros de acuerdo.
Sí, porque además, de hecho, nosotras vivimos muchos kilómetros de distancia, ella es de Almansa, yo soy de Ayamonte, entonces no nos podíamos ver, y era todo WhatsApp, Skype, email, llamadas, y un capítulo cada una, corregir, total libertad, sobre todo, que teníamos total libertad de poder corregir lo que la otra había escrito, que no nos íbamos a enfadar, y que lo que no estábamos de acuerdo lo hablábamos, y de hecho es que nunca nos hemos enfadado.
No, han sido todo tonterías, como comentábamos hace poco, que es una palabra que ella dice mucho, porque claro, es de Andalucía y yo no, y dice tita en vez de tía, y a mí eso me suena muy infantil para la protagonista, y pero eran cosas así súper tontas, que en realidad podíamos habernos enfadado por muchas cosas.
Hacéis una advertencia en esta novela, seguir a Emma, a su amor, digamos, sus amores platónicos, también su amor por los libros, pero la advertencia es... No se vale enamorarse de Eric. ¿Quién es Eric?
Pues es un muchacho que entra en la vida de Emma en donde ella se siente mejor, que es en la biblioteca. Y ella lo ve raro porque parece el típico chico malote, pero en realidad está leyendo poesía en la biblioteca. Entonces tiene como el chico bueno y malo en la misma persona y le intriga muchísimo. Y pues nada, pues es como el rol de malote, pero que luego tiene... un porqué, porque se comporta de esa manera. Take away your things and go. You can't take back what you said. I know I've heard it all before at least a million times. I'm not one to forget.
Se busca un poco esa conexión de el amor entre los jóvenes y el amor por los libros, ¿no? Ahí hay una conexión muy fuerte.
Sí, yo creo que sobre todo porque nosotras tenemos ese amor hacia los libros y es una parte muy importante de nuestra vida y queríamos mostrar, como hemos dicho muchas veces, que la literatura no es algo solitario, sino que es algo compartido y cómo los libros te pueden unir a las personas, que es lo que nos ha pasado, de hecho, a mí y a Emma, y eso se refleja muy bien en la historia.
Decía una amiga mía hace muchos años, dice, es que tú el novio no lo vas a encontrar en una discoteca, lo vas a notar pues si te vas a la biblioteca. Y yo pensaba, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? ¿No? También podemos encontrar la persona
de nuestra vida. O a lo mejor no, ahí en la parada del autobús tampoco está mal, ¿no?
Quiero decir, en la biblioteca. Compra. Pero tú imagínate qué bonito, por favor. Imagínate tres mesas más al fondo, de repente está el chico de tu vida leyendo el libro de tu vida también. Es que tú fíjate esto, ¿eh?
¿Quién sabe? Y en una novela, quien la escribe, como puede pasar lo que él le dé la gana, esa es la mayor de las libertades. Pero yo me he quedado con el dato este que has dado, May, que dice, no, yo ya había escrito novelas antes, y curioseando por aquí, a los 12 años escribiste tu primera novela.
Sí.
Explícanos esto.
Bueno, pues yo siempre había escrito cuentos y relatos y demás, y con 12 años le dije a mi padre, papá, que yo quiero escribir un libro. Y me dijo, sí, muy bien, tú escribes un libro. Total, que empecé a escribirlo y lo acabé con 12 años. Se llamaba Amor más allá de la unicidad. Yo vi con aquel título bien rimbombante. Y fue en plan, pues yo lo quiero publicar. Y mis padres, pues venga. Y lo autopublicamos con Bubo, que es una plataforma gratuita online, y fue como un poco el impulso para seguir escribiendo.
O sea, que esto no era un capricho. Esto era el inicio de una gran carrera como escritora.
Bueno, tengo ya, creo que Besos entre líneas, la octava novela que acabo y la cuarta que publico. O sea que, lo que pasa es que es la primera gorda, ¿no? Realmente.
¿Ves? Cuando está este tipo de personas en el estudio, tú te miras y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, ¡fuera todo el mundo! No, de eso nada. Y Esmeralda, supongo que trabajar con May también te habrá dado muchísimas claves. Yo no sé qué habéis estudiado, en qué estáis metidas ahora, cómo compagináis todo.
Pues yo he estudiado algo que no tiene nada que ver con la literatura, sino con números. Y te voy a decir que tampoco me gustan los números. O sea, yo trabajo de esto y me gusta, de administrativa, pero a mí me encanta leer.
Y yo sí, yo estudio filología inglesa, estoy en segundo de carrera, pero veo la carrera como un trámite. O sea, creo que no me está aportando nada a nivel literario, lo mismo que es. Todo lo que he aprendido ha sido leyendo desde pequeñita, porque me encantaban los libros, trabajo de community manager, llevando redes sociales en editorial, trabajo de lector editorial, valorando publicaciones. O sea, toda mi vida son los libros, ¿no? Más allá de la carrera.
Es que los grandes escritores dicen que para escribir bien lo que hay que hacer es leer, leer, leer.
Pero
leer,
es que
leer.
Es lo básico. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. Hace una cosa muy curiosa, Bárbara. Ella cuando lee las mismas recomendaciones, pongamos, que el protagonista de la novela hace de las canciones o de otras lecturas de las que se nutre, ¿no? Y así van creando su perfil. Bárbara las apunta. Y esto, yo hago otra cosa que es un poco peor, ¿verdad?
Sí, lo que hace Isabel Lobo, no sé si os va a sentar bien, lo digo porque seguramente ya lo habrá hecho, lee por el final. Es decir, ella empieza el libro por el final y en función de eso decide si lee el libro o no. ¿Qué os parece esto?
Mi madre es que hace lo mismo, entonces se acostumbraba. El paso ya al tema.
Yo creo que se pierde todo el plot twist que puede tener una novela. Pero bueno, si tú así te decides y dices, pues esto me puede interesar.
Yo te digo, a los grandes escritores que han pasado por este estudio de La Noche de Cope, les he hecho lo mismo, han puesto la misma cara de terror que vosotras. Pero me parece una prueba de fuego para vosotras, para todos vuestros seguidores de YouTube con este gran canal Booktuber que tenéis, que ahora lo vamos a poner en redes sociales. Y dice así, trasnochadores, este libro acaba con esta frase que nos viene al pelo.
Ay,
dice,
ay, ay, pero ¿esto lo consienten?
Sí, sí, voy allá.
Spoilers.
Sobre todo, estoy preparada para empezar a andar el camino que me queda por delante y para no olvidar todo el que ya he recorrido. Y a mí me parece que Esme y Mai son muy muy representantes de esta última frase, porque tenéis muy en cuenta lo que habéis hecho hasta ahora, pero os queda muchísimo por delante. Que tengáis muchísimo éxito. Las dos booktubers de La Noche de Cope, las primeras booktubers, ¿no?
Las primeras, y yo me quedo con ellas ya, no quiero más. ¿Para qué quiero más? Besos entre líneas, ese es el libro que han escrito juntas.
Gracias, May, chica. R. Ayamonte y Esmeralda Verdú, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. A vos, tío.
@cope-es y en facebook.com/cope. Señora Sáenz de Santa María, Isis Soe y Podemos pactan después del 26 de junio.
Ojo con los pactos del doctor no y del doctor nada. Porque aquí no se trata de salir guapo en la foto, se trata de que los españoles salgan lo más guapos posibles.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a la vicepresidenta del gobierno en funciones.
Y ahora este podría ser un escenario, este u otro, para algún tipo de acuerdo.
Yo creo que hay una cosa que han dejado bien clara y es que una...
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Bárbara, ¿tú no tenías por ahí un fondo de armario que es un cráter?
Sí, es un agujero negro.
Eso es. No, a ver, te lo digo, porque si tienes por ahí una Pamela, que, un par de ellas...
Ah, sí tengo una, pero es de verano, ¿eh? Pero muy de verano.
Claro, claro, tú no te preocupes.
Venga, vale.
A ver, la cosa, trasnochadores. Resulta que ahora en junio va a ser Ascot. Es la carrera, vamos, por excelencia, ¿vale? Y hay que ir muy guapos, esto tenedlo claro. Pero resulta que nos hemos enterado aquí en La Noche de COPE que van a hacer una cata de jamón con una persona que corta el jamón que no te puedes hacer una idea. Entonces, estaba pensando en que podíamos, no sé, echarle un poco de cara.
¿Pero qué quieres? ¿Aparentar? Aparentar, ¿no?
Claro. A ver, ¿tú qué sabes inglés? ¿Mi nombre en inglés cómo es?
Elizabeth.
Bien. ¿Sabes quién va a ir a la fiesta de Ascot?
Elizabeth.
The Queen.
Ya, yeah. Eso es. De Second. Elizabeth de Second.
Lo que pasa es que en este momento la que va a hacer de Second soy yo. Así que vamos a llamar a la persona que va a cortar el jamón.
Al maestro.
Al maestro. Al mejor cortador de jamón del mundo. Tú sígueme y tradúceme porque a ver si no nos vamos a enterar nadie aquí. Dale, y el caso es llevarnos el jamón.
Cuidado, vale, que suena al tono ya.
Hello. May I talk to the Spanish ham master?
Yes, Jose speaking. Who is calling?
Jose speaking, me ha encantado.
Jose speaking, I'm
Elizabeth, the queen.
Oh, Her Majesty, it's a pleasure to speak to you.
Are you going to cut ham for me in Ascot party?
It will be a really good pleasure, ma'am.
Vamos, que quiere que le corte jamón y que va a ser un placer enorme cortar jamón.
Entonces,
por supuesto.
Habla español.
Pero claro, si es José Sol, es que...
José, perdona, soy Isabel. Nada de Queen ni Juan. Y tú eres el mejor cortador de jamón del mundo. Gracias.
Qué bueno.
Oye, vaya susto, ¿eh?, que te has llevado. Por lo menos te lo has creído un poquito. Que te llamaba la reina de madrugada.
Por lo menos, digo, esta llamada no me suena.
Ay, que estamos hablando con el Spanish Ham Master. Se ha convertido en una marca en sí mismo. Yo diría que es, más que maestro, es el amo del corte de jamón, ¿no?
Ahí está.
Y no voy a poner la palabrota porque queda muy feo en la radio. Pero es así, José. Eres el amo.
Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Muchas gracias por vuestra llamada. Ahora mismo no me veis, pero estoy rojo como un tomate pensándolo.
Bueno, ¿y quién fue el primero en ponerte esto de Spanish Ham Master?
Bueno, la verdad es que ese es el nombre de la compañía que creé hace 5 años y lo que no entiendo es cómo aquí en Inglaterra me lo dejaron registrar como marca, porque al final lo que estoy registrando ahí es el maestro jamonero, ¿no? Que quizás es una profesión.
Sí, es una profesión, pero ahí pues eres ya una marca.
El truco, ¿dónde ya está el truco del corte, José?
El truco del corte en la pasión por el jamón. Yo creo que al final, cada vez que abres un jamón es empezar como un nuevo noviazgo, ¿no? Tienes que saber escuchar el jamón y ver por dónde te pide que le vayas cortando. Al final es disfrutar de cada noviazgo. Cada jamón es un...
¿Ya qué suena el jamón? Esto me ha dejado a cuadros. ¿Cómo suena el jamón?
Bueno, el jamón te va diciendo en cada momento dónde puedes y dónde debes cortar para que tengas una mezcla de magro y de grasa, y que al final tengas una loncha perfecta.
Y si, si tratas bien al jamón, entonces él se deja, ¿no?
Sí, se deja, sí. Por eso muchas veces cuando llegamos a un restaurante y el jamón está mal cortado, se ve que está sufriendo.
Ay, y luego no sabe igual. Bueno, pero cuando te tienes que poner con el cuchillo jamonero delante de personas como Will Smith, Kylie Minogue... vamos a decir también, ¿no? Directivos del Manchester United y en este caso en Ascot estarás delante de la reina Elizabeth. Ahí no te tiembla.
Si Dios quiere estaremos delante de su majestad la reina, que evidentemente será todo un honor. Y sí me tiembla. O sea, sí me tiembla cuando estás delante de personajes. Pues en el caso de Will Smith yo lo recuerdo que joder, pues al final Will Smith ha sido parte de mi infancia, ¿no? Con aquel famoso príncipe de Bel-Air y estar delante de él. Para mí fue un momento de gloria, que se dice. Disfruté mucho.
¿Y ellos disfrutan del jamón?
Ellos disfrutan mucho del jamón. O sea, no he tenido así realmente nadie que me haya rechazado el jamón. La curiosidad al final te hace probar el jamón. Y si tienes delante un jamón ibérico 100% puro de bellota, yo creo que es muy difícil o es casi imposible que no te guste.
Sabrán valorar el corte porque yo creo que es que ese jamón, según cómo lo cortas tú, a mí a lo que me suena es que se te deshace en la boca. Pero aparte de ese jamón, ¿con qué lo combináis o con qué se puede combinar en estos sitios a los que vas tú a hacer tu corte?
Mira, la verdad que desde que empecé aquí me he tenido que reinventar cada día y muchas veces, pues no sé, sabes que los españoles nos ponen muchísimas barreras a la hora de vendernos. Y aquí lo que se trata es de vender jamón, da igual si es en un plato de jamón con picos, si es un plato de jamón con unas tostas de pan con tomate y aceitito de oliva, o si tenemos que hacer una degustación de jamón ibérico con gin tonic. Lo importante es que tengamos que sacar el jamón. Y la verdad que hemos hecho de todo. Todo lo que se te pueda ocurrir, siempre legal.
Eso está... Sí, nuestra llamada no ha sido nada legal, ¿eh? O sea, somos unas impostoras, pero bueno, no pasa nada.
Yo no sé si con pocas horas de sueño, José, se corta el jamón igual, claro, porque que te llamen en plena madrugada, te despierten y mañana te tienes que poner a cortar jamón, no sé si influye.
Yo creo que como todas las profesiones, al final se trata de descansar, pero cuando uno vive la profesión con tanta ilusión y con tanta pasión, da igual las horas que le eches al trabajo, que al final todo queda bien. Es verdad que mi cara ya no recicla como antes, pero estamos siempre al quite.
Y siempre renovándoos y siempre preparándoos para cosas como, por ejemplo, cuéntanos o adelántanos qué va a pasar en octubre de este año, porque nos han chivado que parece que vas a batir 2 récords Guinness en Londres.
Bueno, estamos preparando todo para intentar batir 2 récords Guinness. Lo que pasa es que sabéis que esto de los récords Guinness, si adelantas el tipo de récords Guinness que vas a realizar, te lo
ya llega otro listo, ¿no?
Claro. Exacto, entonces no nos dejan decirlo hasta 30 días antes de que puedas empezar la promoción. Pero sí, vamos a intentar hacer un par de recordines y bueno, pues buscaremos todo el apoyo posible para poder sacarlo adelante.
Bueno,
hace mucha ilusión, sobre todo porque es Londres y es jamón.
Un buen entrenamiento es cortarle jamón a Isabel II, entonces yo creo que para cuando llegue octubre vas a estar más que preparado para eso.
Eso esperemos. La verdad que vivimos esos momentos con mucho nervio y con muchísima ilusión y yo creo que vamos a la altura tanto del jamón como yo personalmente.
Pues José Sol, es un placer hablar contigo, que no nos eches la bronca por esta llamada inoportuna a altas horas de la noche y que te deseamos muchísima suerte a ti y a tu cuchillo.
Majestad, el placer ha sido mío, de verdad, ha sido un placer poder hablar con vosotras, muchísimas gracias. Puedo hacernos un huequecito y nada más, desde Londres pues mandaros un beso muy muy grande.
Have a good night. ¿Ves? Take a rest, please.
Thank you very much.
A mí ya me ha conquistado. Gracias maestro.
Buenas noches. Puedo creer que te ha salido bien la jugada.
¿Qué os he dicho, trasnochadores? ¿Qué te he dicho, Archilla? Elizabeth de Segun, en la noche de COPE.
De Segun.
Ahora, ¿qué te iba a decir? No, aquí majestades las dos. ¿Pero qué te iba a decir? Que el corte de esta noche ha sido fino, pero fino.
Transparente, diría yo.
De esos, con su grasita, ¿verdad? Hemos tenido de todo.
Y digo transparente porque tengo mucha hambre y aquí no hay jamón, de verdad.
La siguiente, ¿sabes cuál va a ser?
¿La traes tú?
Estrellas Michelin para el desayuno.
Estrellas Michelin para el desayuno, sí.
Porque
sí,
todas
sí,
las personas que estáis a ese lado de la radio, que estáis ahora mismo, bueno, pues empezando a currar, siguiendo trabajando, o incluso estáis despiertos porque os desveláis, que sepáis que esta es la noche más despierta de toda la radio española. La noche de COPE. Y viene Carlos Moreno.
¿Pero
Bulbo?
¿Qué pasa,
buenos días,
Carlos? ¿Pero qué tal estáis?
Pero oye, estamos muy perdona, bien. Bésanos el besamanos, por favor, porque te estás dirigiendo a las altezas reales.
Estás hablando con Elizabeth de Second.
De Segun. A ver, vamos a hacerlo bien.
Pero yo he hincado la rodilla en el suelo, como reverencia absoluta hacia vosotras.
Pues ahora verás lo que es levantarse. No sabes, la edad no perdona.
Oye, no, los que vamos a tener que hacerle un poco así la ovación va a ser a Carlos Moreno el Pulpo, porque nos tiene, pero una perlita
una
guardada.
Perlita.
Empieza por P también,
P.
¿verdad?
Sí, P. Está viniendo para acá José Luis Perales para hacer el programa con nosotros.
Oye, nos quedamos contigo para hacer el recibimiento, los demás.
José Luis Perales, el cantante del grupo José Luis Perales.
Anda, no
eso
me
es.
Digas.
Qué grandes eran, ¿eh? Qué grandes eran.
Que tengáis buen día, que seáis muy felices. Buenas noches.
Buenos días.
Yes.